¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en este programa vamos a tocar un par de temas que creo que son muy importantes. Uno es el internacional, Ecuador, que lo vamos a tocar en la segunda parte con Francisco Belaunde, un analista político internacional. Y en esta primera parte vamos a hablar de un tema que creo que abarca varios temas y que está constantemente en nuestras emisiones, pero y está en la escena mediática. ¿Cómo cubren los medios de comunicación los temas de derechos humanos? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿Cómo se dice? ¿Por qué se dice así? ¿Está bien que se diga que un expresidente se va a suicidar? ¿Está bien ese melodramatismo para cubrir los resultados de un desastre de origen natural? Nos importan las apariciones. Para hablar de ese tema, ya está acá con nosotros José Alejandro Godoy. Pero antes voy a decir algo, ¿no? José Alejandro trabaja con nosotros, es productor de este programa, pero en este programa se está despidiendo porque se va a otro trabajo en el que yo creo que va a ser un muy buen papel. Bienvenido, Alejandro. Este es,
gracias, Ramiro.
Una invitación y una despedida cálida que te hacemos por tu presencia y tu ayuda en este tiempo en el que el programa, creo que con tu esfuerzo de estado, se ha sostenido en el tiempo y nunca faltó un invitado, y creo que has siempre puesto el corazón, la inteligencia y la dedicación para que esto salga.
Gracias.
Gracias por tu trabajo acá, y hemos querido también invitarte como parte de la producción y como parte de las personas que buscan estos temas para conversar de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hay que cubrir los temas de derechos humanos? Empecemos por un tema, José Alejandro, que estalló hace pocas semanas, ¿no? Y estalló en forma dramática, ¿no? La balacera en Independencia, ¿no? Por supuesto es un tema policial, pero ¿se puede cubrir esto de una manera menos amarillista, para usar términos periodísticos, y preocupándose por las víctimas?
Justamente los defectos que se encontraron en esa cobertura es que la misma se basaba en dos premisas básicas. Uno, la invisibilización de las víctimas, o el buscar el micrófono fácil de las familiares de sus familiares, que es algo que es un mal común al periodismo peruano. O sea, cada vez que ocurre un hecho policial muy fuerte, tal cual ocurre en la novela Tinta Roja de Alberto Fuguet, los periodistas que cubren policiales tienen el serio defecto de ir a buscar a los familiares y prácticamente ser ellos quienes transmiten la noticia del fallecimiento de alguna persona, pero además buscar las reacciones más lagrimógenas, buscar el llanto, buscar la reacción violenta, es decir, no hay una empatía respecto de la persona que acaba de fallecer, y menos aún por sus familiares. Ese es un primer ángulo. Y el segundo ángulo es esa suerte de cobertura del perfil del criminal. En este caso, en el caso específico de Independencia, se partió mucho de un análisis muy simple a partir de las fotos de Facebook de esta persona. Es cierto que las fotos, sin duda, reflejaban algunas cosas respecto de el aprecio que esta persona tenía por las armas. Pero se olvidaron, creo que, dos temas muy importantes y que son los temas de fondo aquí, por lo menos en ese caso en específico.
¿El derecho a la privacidad?
Creo que tres cosas, ¿no? Uno, el derecho a la privacidad, que en tanto la persona tenía había un interés público debido a la noticia por esas fotos, sí podía tamizarse ahí hasta cierto punto. Es decir, publicar fotos privadas no se podía hacer. Pero, por ejemplo, las fotos de este sujeto con las armas probablemente sí podían haber servido para ilustrar el hecho que esta persona había sido una persona que había sido miembro de la Marina, y que, por otro lado, tenía una licencia vencida para portar armas. Es decir, eso te podía llevar a un primer tema de fondo, que era el tema de cómo manejamos las licencias de armas en este país. Que es un tema vital,
bueno, se habló crucial, de eso,
¿no? Que se ha hablado en algún momento en la anterior gestión de Sucamec, y que ahora no está tan visible. El segundo problema que hay que ver es el tema de salud mental.
Sí, pero es el tema principal, ¿no? Esto es la resultante de una situación de ninguneo, la salud mental, ¿no? Poca atención en todo caso.
En realidad, el enfoque que se tiene con la salud mental en los medios es o el enfoque anecdótico, es decir, enfocar, por ejemplo, la típica nota del desfile de 28 de julio de los internos en el hospital Larco Herrera o en el hospital Noguchi, ¿no? Sí. O sea, que es básicamente burlarse de personas que tienen algún tipo de discapacidad mental.
O verlos con una conmiseración, digamos, casi displicente, ¿no?
Exacto. Y del otro lado, la imagen de el asesino que en un rapto de, entre comillas, locura, cierro comillas, mata a este grupo de personas y finalmente desencadena la tragedia que desencadenó. El problema está en que no se reflexiona sobre lo poco que el Estado y la sociedad en general hacen respecto al tema de la salud mental. Porque si bien es cierto que el Estado, dentro de una política de salud que no necesariamente, recién en los últimos tiempos, tiene más presupuesto, más recursos, pero dentro de la misma, el tema de la salud mental es la prioridad número 9 o 10.
Y bueno, el presidente lo mencionó en su primer discurso.
Exacto.
¿Recuerda?
Exacto.
¿No? Y creo que hay que conseguirlo como un derecho humano, ¿no?
Y lo volvió a mencionar a partir de ese hecho. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, si el presidente pone en la cancha un tema en la agenda, ¿por qué el medio no lo toma y no lo enfoca de una manera mucho menos amarillista, ¿no? O sea, hay programas que se dedican básicamente a tratar estos casos como si fueran informes miseria, ¿no? O para regodearse única y exclusivamente en el drama humano y no emplear para ello a expertos, a psicólogos, a personas que realmente tengan estudios claros y válidos sobre lo que se tiene que hacer frente a este tipo de situaciones y lo que tiene que hacer el Estado frente a las mismas.
Ahora, mientras eso ocurre, por ejemplo, hay temas que a mí siempre me ha llamado la atención que haya más de 15.000 desaparecidos en el Perú y se hable poco eso, no vamos a decir que nada, pero uh-huh. O sea, no sé, en Argentina y en Chile se sigue hablando de eso, es un asunto que se cada vez que hay alguna señal, por lo menos en Argentina y en Chile también, ¿no? Uh-huh. Digamos, tratar de ocultar el tema, hay una sociedad civil que salta, los medios lo ponen en la escena, pero acá, digamos, es una cosa como prescindible, ¿no?
Es que yo creo que todo eso tiene que ver con el origen de las víctimas. Es decir, estamos hablando de víctimas en el caso de Argentina y de Chile que provienen clase de clase media, ¿no? Donde el familiar de un periodista o de alguien, o incluso del dueño del medio, él puede conocer familiares o amigos que han pasado por esto. Uh-huh. En el caso del Perú es más dramático. O sea, hay que recordar de nuevo las cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. O sea, estamos hablando de personas que en su mayoría eran de zona rural, de los departamentos más pobres, de origen campesino en muchos casos, quechuahablantes en la mayoría de casos. Es decir, las personas que están menos empoderadas en los medios de comunicación. O sea, tan poco empoderadas están estas personas en medios de comunicación que el lanzamiento de un noticiero en quechua, en TV Perú, que es un logro importante, sin duda, de la administración de Hugo Coya, pero es algo que para otro país multilingüe y multicultural como este sería la regla, sería lo normal. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cada vez que emite un tweet, lo hace en inglés y en francés. O sea, sabe las dos identidades que tiene muy fuertes en Canadá y lo hace en inglés y en francés.
Bueno, en Paraguay la mayoría de la población es bilingüe, ¿no?
Claro, habla castellano y habla guaraní. Entonces, en el Perú, si no tenemos siquiera, o tenemos solamente una hora en el canal del Estado de un de un noticiero para las personas que hablan la segunda lengua más extendida en el Perú. Entonces, eso ya te da un indicador de las preocupaciones o de las pocas preocupaciones que tienen los medios de comunicación respecto de ciudadanos que han sufrido un drama que además, tiene también una cuestión política detrás.
Ahora, hace 2 semanas la revista Somos tuvo una portada totalmente en quechua, ¿eh?
Totalmente en
Me pareció
quechua.
interesante, ¿no?
Claro, pero te das cuenta de que sí hay reflejos que permiten que estos temas se pongan donde la mesa. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Pero qué es lo que provoca que estos temas se pongan sobre la mesa? De un lado, que el Estado comienza a ponerlo sobre la mesa con este programa en quechua, que el ministro de Cultura se compre o se haya comprado esa bandera no solamente como ministro, sino también como realizador cultural. Recuerda esa famosa escena en Magallanes donde Magaly Solier cuenta lo que le pasa a su personaje en quechua y no necesitas traducción para saber de qué estamos hablando. Entonces, pero tienen que venir de esos gestos y tiene también que venir con una apertura mucho mayor en medios de comunicación respecto de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tienen que tocar determinados temas.
Vamos a hacer una breve pausa, José Alejandro, y retornamos para seguir hablando de este tema tan importante para el trabajo periodístico. Estamos acá en Tiempo Global, en esta edición en la cual hablamos con José Alejandro Godoy, nuestro productor que se despide de ese programa por otros trabajos que estoy seguro que va a desarrollar con tanta presteza como los que desarrolló acá. Y estamos viendo el tema de cómo cubrir temas de derechos humanos en la escena mediática. José Alejandro, hay un tema que ha surgido en los últimos días, ¿no? El expresidente Ollanta Humala está procesado por temas de corrupción, ¿no? Relacionados con el caso de Brecht y con su gobierno anterior, y se entrevista a su papá y a su hermano. Y ambos dicen que el hijo, en el caso del papá, y el hermano, en el caso del hermano, se tiene que suicidar. Portada. La pregunta es, ¿qué importancia tiene eso ahora? O sea, ¿qué importancia tiene además la palabra del papá que, en fin, es un personaje que hizo noticia en el comienzo, pero ahora me parece que ponerlo ahí y para que diga estas cosas es un poco extraviado, ¿no?
A ver, mira, un panorama general. Yo creo que en términos globales, la cobertura de los casos vinculados al expresidente Humala ha sido muy mala. Va bastante mala. O sea, se fetichizó una prueba como el tema de las famosas agendas de su esposa, a tal punto que sobreexplotó y es objeto de burla en redes sociales, ¿no? Entonces, para que te des cuenta cómo incluso programas periodísticos que son serios tienen bastantes problemas para, como quieren explotar un tema hasta el final, pueden llegar al punto o del hartazgo o de la caricatura. Dicho esto y concentrándome en el tema específico de Isaac Humala, yo tengo entendido que hay varios directores de medios de comunicación que tomaron, en algunos casos públicamente, y fue por ejemplo el caso de Aldo Mariátegui, cuando era director de Correo, llegó un momento en que dijo en un editorial, bueno, hasta aquí nomás con el señor, porque prestarle más atención de la que tiene ya es, no es algo que sea aporte al público para el análisis que estamos dando o para criticar al propio presidente. Y hablamos de Aldo Mariátegui, ¿no? Y hay directores de medios, de otros medios, por ejemplo, El Comercio, que tampoco tocan las declaraciones del señor Humala por decisión propia. Pero sí es cierto que existen productores y directores de programas de radio y de televisión que todavía siguen invitando a este señor o siguen rebotando las declaraciones de Antauro Humala, básicamente en un afán de seguir convirtiendo, seguir hablando de esta familia rara, extraña, donde el padre se pelea con el hijo, donde el hermano se pelea con el hermano, y donde al final uno termina teniendo más compasión por el propio Ollanta Humala, ¿no? O sea, yo creo que a estas alturas del partido, invitar a estas dos personas no solamente no aporta nada en términos estrictamente periodísticos, en términos de hechos, sino que además termina victimizando al expresidente, que sí tiene que dar explicaciones respecto de los fondos recibidos para campaña por Odebrecht y respecto a otras cosas. Entonces, yo creo que lo que no solamente es malo en el sentido que es irrelevante, sino que también nos desvía del tema de fondo de las acusaciones contra el expresidente Humala y su entorno más cercano.
Ahora, ¿por qué además poner titulares o levantar la noticia por ahí, ¿no? Que se suicide. Yo tengo la sensación, a veces lo veo en mis clases, que claro, hay un tipo de periodismo y en general, digamos, cuando se toca las venas más primarias de la gente, se logra la atención, ¿no?
Pero yo creo
De
que también.
sexo, violencia, muerte.
Yo creo que también, claro, pero también tiene que ver mucho con dos cosas, ¿no? En el caso específico de Ollanta Humala, yo sí creo que hay periodistas que no le perdonan que le ganó a Keiko Fujimori hasta ahora. Y que han estado en una campaña sostenida durante toda su presidencia y después de la misma por tratar de demostrar que tenían la razón.
Que tenía la razón
Que
estos
tenían la
periodistas.
razón, que era que lo válido era votar por Keiko Fujimori en el 2011. Y que Ollanta Humala era un peligro. Como Ollanta Humala no fue el peligro chavista que todo el mundo pensaba que o un sector pensaba que iba a ser, evidentemente lo agarran por el blanco más fácil, que es el tema Odebrecht, ¿no? Y veo columnistas que alegremente dicen, teníamos razón. Pero perdonen, en el 2011 no sabíamos que Ollanta Humala iba a ser lo que fue.
¿Y hacer qué?
Iba a ser lo que fue. Pero el fujimorismo teníamos claras muestras y las seguimos teniendo de lo que es. Pero además de eso, y ahí viene el segundo punto, es este tema del suicidio, ¿no? O sea, el suicidio es una decisión dura, difícil, complicada para la persona que la toma, para el entorno familiar y amical. Y es una conducta que sigue siendo mal vista, mal percibida. Entonces, decirle a un político que se suicide es de alguna u otra manera un character assassination. O sea, es asesinarlo en público. O sea, es matarlo. O sea, para que nos demos cuenta a qué extremos estamos llegando, ¿no? O sea, estamos pidiendo a un político que se mate. O sea,
Su propio
para que
hermano,
hagámoslo, o
¿no?
sea, para que nos demos cuenta de lo retorcido de los extremos a los que estamos llegando. O sea, yo no tengo ninguna simpatía por Ollanta Humala. O sea, a mí Ollanta Humala debería ser investigado claramente por el Ministerio Público. Pero la campaña que durante 5 años han tenido con él y el tipo de críticas que han tenido con él sin enfocarse en los temas de fondo de su presidencia y en los temas de fondo de posibles casos de corrupción es realmente lamentable.
Ahora, lo peor de todo es que el papá lo decía en serio, ¿no? No era una frase metafórica eso que se mate, ¿no?
Pero es que justamente ahí viene el criterio, Ramiro. O sea, si tú sabes que este señor tiene las ideas estrambóticas que tiene, no de ahora, de hace 10 años. O sea, porque hace 10 años que la familia Humala está en el centro de la noticia. Sabemos que este señor tiene esta visión sobre lo que debería ser el mundo. ¿Para qué lo invitas? O sea, es un tema, no es un tema de libertad de expresión, es un tema de criterio. O sea, el señor tiene la libertad de expresión de pensar y de decir lo que le dé la gana. Pero sí me parece que tiene que haber un criterio mínimo, mínimo, de a ver a qué persona se invita a un medio de comunicación y qué tipo de discurso da. O sea, ¿mañana qué? ¿Invitamos a un miembro del Ku Klux Klan y simplemente lo dejamos que hable sin confrontarlo?
Ahora, le tengo una pregunta, a ver si podemos dejar alguna reflexión sobre esto, ¿no? Si nos ponemos a mirar, digamos, el escenario social peruano, ¿qué temas crees tú que se están ninguneando, ocultando, o temas a los cuales se les está bajando el volumen y que deberían estar en el debate público, ¿no?
Yo creo que el tema ambiental es un tema que debería estar más en la agenda. Los temas vinculados a cambio climático. O sea, el Perú es uno de los países que más efectos del cambio climático va a soportar. Ya los estamos soportando con el verano que hemos tenido, y no solamente por el calor, sino por todo lo que ha generado. Creo que eso es un tema que debería estar ahí. Creo que el tema de la recuperación y búsqueda de desaparecidos es un segundo tema que debería estar mucho más en la agenda. Creo que también hay temas que se han ganado. Los temas urbanos, por ejemplo. O sea, si algo bueno quedó de todo el cargamontón contra Susana Villarán, es que finalmente el tema urbano se instaló en la agenda y se ha quedado, y de alguna u otra manera ha quedado también en las críticas al actual alcalde, Luis Castañeda Locio.
Es increíble cómo Luis Castañeda ha cometido tantos o más errores que Susana Villarán, y no hay ningún cargamontón mediático contra él, ¿no?
No hay ningún cargamontón mediático contra él, pero yo creo que sin necesidad del cargamontón mediático, la tendencia de alta aprobación que tenía es una tendencia que se ha revertido, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una autoridad que tiene muy serios problemas para conectar con la gente, y donde además sí es cierto que el rol de no todos los medios, de repente no con el tono enfervorizado contra Susana Villarán, pero sí hay un puñado de medios que está tocando el tema de la ciudad y los problemas de la ciudad, que sí están advirtiendo de los problemas de esta gestión.
Ahora, y ya casi tenemos que terminar, pero una pregunta final, digamos, ¿esto cómo se puede revertir? ¿Cómo podemos hacer los periodistas, digamos? Porque yo en verdad no diría que el mal está afuera, necesariamente es una atmósfera que circula, y la tentación de comportarse de ese modo mediáticamente puede rondar casi en cualquier sitio, ¿no? Y en mi caso, yo soy profesor, ¿no? No sé a veces qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que a tu juicio tendríamos que hacer los periodistas para amenguar esta tendencia?
A ver, muy rápidamente porque el tiempo es corto. Yo creo que hay un primer tema de aulas, un tema de formación de una profesión en donde se tiene que leer más, donde se tiene que incentivar la lectura, donde explicarles a los chicos que Google es todo, que vean qué fuentes tienen, que no todo lo que aparece en internet es o relevante o cierto, ¿no? Entonces, creo que hay una labor por ahí. Pero en segundo lugar, sí creo que también hay un tema de necesidad que los directores, editores y redactores vuelvan a la calle, ¿no? O sea, porque lo que se está haciendo es lo más fácil, ¿no? O sea, lo más fácil es agarrar 3 o 4 videos de YouTube y armas tu blog. O invitas o haces o pones a un reportero en la puerta del Congreso, sácame declaraciones de este congresista. Y hemos llegado al extremo que se han armado programas básicamente donde tenemos a congresistas durante una hora opinando literalmente de cualquier cosa. Es el recurso más barato y más sencillo del mundo. Y no necesariamente ese parlamentario tiene una expertise en el tema al que ha sido invitado. Y puede hablar barbaridad y media. Entonces, lo que hay que ver es, con las complicaciones de recursos que hay, porque la publicidad se ha contraído en los medios de comunicación, encontrar formas y maneras en que los periodistas vuelvan a la calle, en que no nos quedemos solamente en el periodismo de declaraciones y en que se amplíe la parrilla de invitados. O sea, este programa, y aquí hago un pequeño cherry, lo que ha procurado tener y va a seguir teniendo es invitados que no son los que necesariamente aparecen en los medios de comunicación. Y esa es la idea. La idea es que tengamos más gente experta y menos periodismo de declaraciones.
Es un poco más didáctico, ¿no?, lo que uno explica, porque a veces creo que se dicen las cosas por encima, y este programa, con tu ayuda, ¿no?, ha sido un intento de tratar de hacer un periodismo un poco más explicativo, didáctico. Gracias por tu presencia en Tiempo Global, José Alejandro, y digo la palabra en dos sentidos, acá como invitado en esta ocasión y junto a ayuda en la producción en estos casi 3 años, ¿no?
4.
4 años, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho tu ayuda en este programa, y que vamos a tener acá como invitado ocasionalmente y siempre como un amigo.
Gracias.
Volvemos en la segunda parte con Francisco de la UNDE para hablar sobre Ecuador.